una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido, mi querido estudiante, mi querido colega de las áreas de la salud, a este tu espacio, Medicina Clases en 15 minutos de Simbiosis Académico. Yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino y como siempre me da mucho gusto, es un placer para mí estar aquí contigo en un nuevo episodio de esta mega serie donde revisamos una por una las guías de práctica clínica mexicanas más relevantes para que tengas una herramienta de estudio optimizada día con día. El objetivo es tener de 3 a 5 temas a la semana para que abordemos y repasemos de forma concreta todos los temas por especialidad que tú estés revisando en las rotaciones durante la carrera. Bien, esta semana hemos empezado con las patologías de gastroenterología. Por 2 semanas lo vamos a hacer así. Y fíjate bien, yo te voy a dejar aquí abajo una liga para que nos escribas al WhatsApp oficial de Simbiosis Académico, en donde te voy a agregar a la comunidad de Simbiosis. Y pues bueno, ahí vamos a tener otras actividades. Te recomiendo que lo hagas. Te recomiendo que te vengas a darte una vuelta si es que necesitas repasar esto con mucho más detalle. El día de hoy, como te diste cuenta, vamos a ver enfermedad por reflujo gastroesofágico. Una patología que se contrapone con lo que veíamos ayer, acalasia, con lo que veíamos en el episodio anterior. En esta ocasión, acalasia, pues sabes, ya espero que te haya quedado claro, hay falta de relajación del esfínter esofágico que no permite el paso de comida, y en el ERGE tenemos todo lo contrario, tenemos un esfínter esofágico inferior, vamos a llamarlo así, incompetente, que permite que el alimento regrese del estómago al esófago. Bien, la guía de la cual estamos hablando lleva por nombre Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico en el Adulto. Es una guía del 2018. Voy a mencionarte dos códigos CE10, porque fíjate que cuando eres estudiante, bueno, a mí no me quedaba muy claro, porque hablar de enfermedades que están relacionadas con la acidez estomacal nos puede hacernos confundir. En el caso de ERGE, ¿sí? Hay ERGE por esofagitis y hay enfermedad por reflujo gastroesofágico. O sea, el hecho de que haya una inflamación en el esófago o no, no significa que no haya ERGE. Son dos situaciones que se clasifican de forma distinta. Obviamente, ahorita vamos a ver, el ERGE, el reflujo gastroesofágico, condiciona a que haya esofagitis. En fin, y lo mismo sucede con la gastritis, lo mismo sucede con la dispepsia funcional. No es lo mismo, pero están relacionadas. En fin, eso ya lo iremos desarrollando en los siguientes episodios. Como definición tenemos que el ERGE, pues es el ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de la unión gastroesofágica. Así de fácil. Esto obviamente causa síntomas y puede generar complicaciones esofágicas, justo como la esofagitis u otras más, que afectan la calidad de vida del paciente. Es una clasificación o una definición dada por el consenso de Montreal en el 2015. Ahora, fíjate bien, yo te decía que el ERGE puede clasificar a la situación clínica, ¿no? ¿Y qué se hace para diagnosticar ERGE? Una endoscopía. Nos adelantamos un poquito al diagnóstico. ¿Por qué te lo menciono aquí? Porque la endoscopía ayuda a diferenciar entre varias situaciones que no son necesariamente enfermedad por reflujo o en las cuales más bien se clasifica el reflujo gastroesofágico. Tenemos primero enfermedad por reflujo no erosiva, que esto es lo más frecuente, ¿sale? Entonces, ERGE lo podemos clasificar en 3. Primero, lo más frecuente, enfermedad por reflujo no erosiva. Segundo, enfermedad por reflujo erosiva. Y finalmente, el esófago de Barrett, que son alteraciones histológicas que ya reflejan un daño erosivo importante. ¿Sale? A su vez, fíjate bien, la enfermedad por reflujo no erosiva, o ERNE, se clasifica de acuerdo a la exposición del ácido. Si la exposición del ácido es anormal o si hay simplemente hipersensibilidad esofágica al ácido, pero con exposición normal, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a ver en la ERNE con exposición anormal al ácido? Se va a ver una endoscopía normal, pero la exposición esofágica al ácido anormal en pH-metría de 24 horas, ¿sale? O sea, sí se demuestra que hay un exceso de exposición al ácido. Mientras que en la hipersensibilidad esofágica al ácido, en la endoscopía se va a ver normal, hay una exposición esofágica al ácido normal, y esto puede ser demostrado otra vez por la pHimetría. Y lo que aquí destaca es que justo en la pHimetría se va a ver índices de síntomas positivos en pHimetría, pero no se demuestra ese aumento de exposición a ácido. Otro concepto importante que hay que tener presente es la pirosis funcional, ¿sale? En la que se va a tener como síntomas pirosis, se puede hacer una endoscopía normal, hay exposición esofágica al ácido normal y esta se asocia a síntomas negativos para cualquier tipo de reflujo en monitoreo de pH y de impedancia de 24 horas. O sea, no hay evidencia de que haya una exposición a ácido más allá de lo normal. Y se considera que estos pacientes con pirosis funcional, con todas estas características, no tienen ERGE, ¿sí? Sino que es un trastorno puramente funcional y los síntomas son ocasionados por otros mecanismos. Si te das cuenta, es muy complejo y ya me metí a síntomas, ya me metí a diagnóstico, pero me parece esencial que tú entiendas en esta parte de la definición que el ERGE es un espectro también, ¿no? Que no necesariamente todos los pacientes que tengan pirosis, que va a ser el diagnóstico o más bien el síntoma principal, no todos los pacientes que tengan pirosis van a tener ERGE. Hay que clasificarlo de acuerdo a endoscopía, de acuerdo a pHimetría. Muy bien, rápidamente vamos a hablar de la epidemiología. La prevalencia va del 0.1% al 20% en países industrializados. El estudio Digest arrojó que los síntomas de ERGE tienen una prevalencia del 7.7%, donde, ya decíamos, la pirosis es el síntoma más frecuente, seguido de la regurgitación. Los estudios de América Latina, que incluyen una revisión sistemática que agregó estudios de Argentina, Brasil y México, arrojan una prevalencia del 11.9% al 31.3%. Y algunas cifras en Estados Unidos son las siguientes. Mira, 60 millones de adultos tienen pirosis una vez al mes, 25 millones presentan pirosis diariamente y 38.53 millones de adultos visitan al médico por síntomas asociados a ERGE, de los cuales 40 al 60% o más tienen esofagitis por reflujo y de estos, más del 10% tiene una esofagitis erosiva que se ve demostrada por panendoscopía. Entonces las cifras, por supuesto, son muy elevadas y en lo que respecta a la edad, la prevalencia aumenta, sobre todo más allá de los 50 años. En cuanto al género, es indistinto, sin embargo, ser varón es un factor de riesgo para presentar la variedad erosiva y desarrollo de esófago de Barrett. Muy bien, entonces la etiología pues es sencilla, ¿no? Es el hecho de que el esfínter esofágico inferior, que es una serie de estructuras anatómicas, además del esfínter propiamente que es muscular, en el ERGE se ve alterada su función y se apertura, se abre de forma inadecuada o inapropiada, podemos decirlo así. Entonces, pues esto permite que el contenido gástrico o gastrodenal pase hacia el esófago y en determinadas condiciones genere erosión o por lo menos genere síntomas, como ya lo hemos visto. Entonces, rápidamente, fisiopatológicamente, debe considerarse que es un desorden multifuncional donde hay falla en los mecanismos de reflujo, más bien de antirreflujo. Y los componentes del ERGE, solos o combinados, pueden ser: uno, una barrera antirreflujo defectuosa que incluye un esfínter esofágico inferior mecánicamente alterado, relajaciones inapropiadas de este, o bien hernia hiatal. Y aquí en la parte de hernia hiatal, pues también es un tema interesante porque antes se consideraba que la hernia hiatal era una causa directa de ERGE. Sin embargo, hoy sabemos que la hernia hiatal no condiciona, o sea, puede haber un paciente que tiene hernia hiatal, pero esto no significa que vaya a tener ERGE, ¿de acuerdo? Ok. También otro componente del ERGE es un retraso en el vaciamiento gástrico, muy importante para considerar algunas cosas en la terapia. el aclaramiento esofágico, alteraciones en la resistencia de la mucosa esofágica o bien cambios anatómicos como apertura de los pilares del hiato diafragmático que forma parte de las estructuras extrínsecas del esfínter esofágico inferior, así como cambios anatómicos en el ligamento freno esofágico laxo o un acortamiento esofágico. Todo esto genera alteraciones en la falla en los mecanismos antirreflujo. Y en situaciones como obesidad, el componente que participa en el ERGE es el aumento de la presión intraabdominal que va a permitir o que va a ayudar a que el alimento o el contenido gástrico pase más fácilmente hacia el esófago. Bien, entonces, factores de riesgo. Es muy importante señalar, como ya mencionamos hace un momento, hernia hiatal definitivamente es un factor de riesgo, pero no es condicionante. De ahí, el consumo de alimentos como café, alcohol, grasa, chocolates, cítricos, mentas y bebidas carbonatadas. Por supuesto, el alcohol en exagerado consumo va a ser importante y el tabaquismo. Ahora, hay un componente genético relacionado con el gen del colágeno tipo 3 que predispone a hernia hiatal en hombres y predispone a reflujo en ambos sexos. En situaciones como el embarazo, 30-50% de las mujeres embarazadas debe saber que van a tener reflujo gastroesofágico, que generalmente resuelve después del embarazo. Sin embargo, mujeres que ya tenían ERGE antes de embarazarse, pues se exacerba durante el embarazo. Como decíamos, la obesidad es un factor importante y se ha visto que hay un aumento de 1.5 a 2 veces riesgo de ERGE y esofagitis y de 2 a 2.5 veces riesgo de adenocarcinoma esofágico en personas con obesidad. Cabe señalar que también hay fármacos relacionados con ERGE, ulceración y estenosis esofágicas. El primerito, los AINES y aspirina. Luego hay otros que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior y por lo tanto también condicionarán ERGE. Y estos son antagonistas de calcio, sedantes, anticonceptivos orales, anticolinérgicos, morfina, teofilina y alfa y beta agonista adrenérgicos. Vámonos rápidamente a la clínica. Aquí vamos a tener manifestaciones esofágicas y manifestaciones extraesofágicas. También algo que llamamos síntomas atípicos. Dentro de las manifestaciones esofágicas, no nos debe de quedar duda, la pirosis es el síntoma más frecuente, seguido de la regurgitación, que es el paso del contenido del bolo alimenticio hasta la faringe o incluso la boca. Dentro de las manifestaciones extraesofágicas, descritas por el Sistema de Salud de la Universidad de Michigan en el 2012, considera aquí el asma hasta en 82%, seguido de ronquera en 78%, luego dolor torácico no cardíaco que se presenta en 50% de los casos, tos crónica y laringitis crónica. Entonces ve como un paciente que puede llegar con alguna de estas condiciones y la tratemos como una afección en el aparato respiratorio, pues en realidad tendremos que identificar si no hay ERGE porque está relacionado directamente. Y finalmente, síntomas atípicos incluyen dispepsia, dolor epigástrico, distensión y eructos o náuseas. Y en lo que respecta al dolor retroesternal o disfagia, se puede considerar como síntoma de ERGE complicada con estenosis o desórdenes del esófago e incluso malignidad. Entonces aquí, si estos pacientes tienen esta manifestación, hay que tener mucho cuidado. Bien, vámonos al diagnóstico. Yo te voy a describir tres escenarios en este momento para que tú veas la secuencia, para que tratemos de entender la secuencia del diagnóstico en pacientes con ERGE. El escenario primero es un paciente con síntomas de ERGE de reciente aparición, ¿sale? Un paciente que llega y dice, doctor, empecé a tener agruras, ¿no? Que es la palabra coloquial que utilizamos para definir la pirosis, que es ardor retroesternal, que sienten que se les regresa la comida o que les arde. Eso incluye a la pirosis y a la regurgitación. Entonces, a estos pacientes, lo primero que le vamos a hacer es una prueba terapéutica. Esto con inhibidores de bomba de protón por 2 semanas, ¿ok? Primer paso en un paciente con reciente aparición de datos de ERGE. IBP por 2 semanas. ¿Qué vamos a hacer si este paciente no tiene respuesta? Una panendoscopía. Y también hay que realizarla en pacientes con recidiva de síntomas o con síntomas atípicos. Después de la panendoscopía hay que hacer envío a segundo nivel, que de hecho pues la panendoscopía se realizará en segundo nivel. Y también a quienes mandamos a pacientes sin respuesta a prueba terapéutica o que tengan datos de alarma, muy importantes. Datos de alarma: disfagia, sangrado de tubo digestivo, pérdida de peso e intolerancia a la vía oral. Hay que descartar enfermedad maligna o alguna otra condición. Siguiente escenario: un paciente con síntomas típicos o atípicos más endoscopía negativa a esofagitis con el objetivo de demostrar que el contenido del reflujo sea ácido. A estos pacientes hay que hacerles una pHimetría de 24 horas, que es un estudio en el cual se introduce una sonda por este tiempo, por un día completo, y se le va a ir midiendo objetivamente si el contenido gástrico que regresa al esófago en efecto es un contenido ácido, y esto se compara con los momentos en el que el paciente tiene síntomas, ¿sale? Se debe realizar convencional o de preferencia con impedancia si se cuenta con ello. El último escenario es un paciente para valoración prequirúrgica o para pacientes que ya han sido operados pero que tienen recurrencia de síntomas. ¿Qué le vamos a hacer a estos pacientes? Les vamos a mandar un esofagograma con bario y si se encuentran alteraciones hay que realizar endoscopía y en su caso pHimetría de 24 horas con impedancia. Y después de esto hay que mandar una manometría de alta resolución, que es lo que se prefiere, o si no se cuenta con ello, una manometría convencional. Finalmente, tratamiento. Tratamiento: tenemos tres herramientas. Número uno, medidas higiénico-dietéticas, que van a ser súper importantes y hay que hacer mucho énfasis, porque si no se llevan a cabo va a ser muy complicado tener una resolución adecuada de ERGE. Luego vamos a tener tratamiento farmacológico y finalmente tratamiento quirúrgico. Entonces, en las medidas higiénico-dietéticas serán adyuvantes de la prueba terapéutica con IVP por 2 semanas. Entonces, al paciente que llega con primeros síntomas hay que darle su prueba terapéutica por 2 semanas y al mismo tiempo iniciar medidas higiénico-dietéticas, que incluyen un programa de reducción de peso, si es que se necesita, opciones terapéuticas para dejar de fumar. Yo no le digo nunca a los pacientes, necesita dejar de fumar, no funciona. A nivel de aprender al paciente sobre su salud, a nivel de pedagogía, no funciona obligarlos, pero bueno, hay que buscar opciones terapéuticas. Dieta correcta, que incluya eliminar todo lo que mencionamos en factores de riesgo o disminuir en la medida de lo posible, principalmente tabaco, alcohol y, por supuesto, hacer adecuadamente, tener una rutina de ejercicio. Y si con estas medidas hay mejoría, pues deben continuarse indefinidamente porque el paciente te lo dice. Esta es una enfermedad potencialmente crónica. Si deja de llevar a cabo estas medidas higiénico-dietéticas, los síntomas van a volver. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar al tratamiento farmacológico. Primero que nada, tenemos varios fármacos, pero primero hay que hablar de los IVP, que es el fundamento. Los inhibidores de la bomba de protones son los superiores para la curación de esofagitis y para también tratar los síntomas. Hay muchos de ellos, no hay superioridad entre todos. Sin embargo, bueno, la evidencia es baja. Ya tú con la clínica te darás cuenta con la práctica que tal vez unos funcionan mejor que otros, pero bueno, en realidad no hay evidencia para demostrarlo. Luego de que se hace el tratamiento diagnóstico o la prueba terapéutica, hay que establecer un tratamiento de mantenimiento, que es completar de 8 a 12 semanas. Sin embargo, ¿cuánto tiempo se puede mantener? Puede usarse indefinidamente también. En realidad no hay estudios a largo plazo. Lo más que se han hecho son estudios que un paciente por 12 meses toma IVPs, pero no se sabe qué puede suceder a largo plazo. Sin embargo, la guía te dice que es un punto de buena práctica realizar seguimiento para probables efectos a largo plazo como osteoporosis, porque el consumo de IVP se teoriza que es muy debatible que tenga una interacción con los niveles séricos de calcio. También Como segunda opción vamos a tener antagonistas de receptores H2 que tienen un impacto en la curación de la esofagitis. Luego tenemos alginatos y antiácidos que van a mejorar síntomas. Sin embargo, estos no tienen impacto en la curación de esofagitis, por lo que siempre hay que asociarlos con un inhibidor de la bomba de protones. Como siguiente punto te voy a mencionar procinéticos, que te lo voy a dejar ahí entre comillas, porque en realidad no hay evidencia en guías o revisiones que tengan alta calidad de que funcionen. Si nos remontamos a la fisiopatología, bueno, uno de los elementos es que no haya un vaciamiento gástrico pues adecuado, y con procinéticos en teoría pues esto es lo que ayudaría, ¿no? A pesar de que no hayan estudios, pues mi punto de vista muy personal es que sí pueden funcionar, ¿sale? Y finalmente, más adelante vamos a hablar de la erradicación para Helicobacter pylori, pero en el caso de ERGE no hay evidencia suficiente para recomendarlo. Por último, tratamiento quirúrgico. Existen las siguientes técnicas. Según el abordaje, hay funduplicatura abierta o funduplicatura laparoscópica. Y según el grado de cierre del esfínter, hay funduplicatura parcial de 180 grados, que es técnicas como la funduplicatura de Tupet, y funduplicatura total de 360 grados, que es la funduplicatura de Nissen. Estas son altamente preguntables en cualquier examen y en cualquier rotación. ¿Okay? Entonces el objetivo obviamente quirúrgico es disminuir esta incompetencia del esfínter esofágico. ¿Y cómo se logra? Pues plicando, es decir, cerrando. A través del abordaje quirúrgico se toma una porción del estómago, en términos muy generales, se toma una porción del estómago y se rodea el propio esófago de tal manera que esa porción ayude a cerrarlo de forma extrínseca, ¿no? El tratamiento quirúrgico debe considerarse en pacientes con ERGE que no tengan contraindicaciones quirúrgicas o que además no deseen continuar con tratamiento médico-farmacológico. Alguna vez un profesor nos decía, bueno, es que los IVPs nos vinieron a quitar la chamba en lo que respecta a cirugías para reflujo, porque hay estudios que mencionan que no hay una diferencia a 5 años entre el tratamiento farmacológico o el tratamiento quirúrgico. Por último, mencionar que la guía te recomienda, la guía mexicana, que la funduplicatura laparoscópica tipo Nissen es la técnica quirúrgica más recomendable. En ella hay que dar seguimiento mínimo de 12 meses y los riesgos aquí es que haya una disfagia, es decir, que se cierre demasiado el esfínter y que ahora haya dificultad para deglutir. Y bueno, ¿por qué se recomienda mejor esta, la Nissen, que es total? Porque para la funduplicatura parcial existe un riesgo de recurrencia de síntomas de ERGE. Por mencionar, otras técnicas durante la funduplicatura incluyen sección de vasos gástricos cortos para disminuir la secreción ácida, dilatador esofágico para prevenir disfagia posoperatoria, aunque no hay evidencias para recomendar esto último, y la hernioplastía, en la cual se recomienda el uso de mallas con pacientes con ERGE y con hernia hiatal mayor a 8 centímetros o bien en hernias paraesofágicas. Bien, ha sido un tema algo larguito, pero la verdad es que cada uno de estos puntos para reflujo gastroesofágico es muy relevante, así es que bueno, espero que te haya sido de utilidad la sesión de esta ocasión y pues no me queda más que despedirme el día de hoy. No te olvides de suscribirte a este podcast, estamos publicando de 3 a 5 capítulos a la semana. Y los fines de semana nos vamos a estar reuniendo para sesiones pues un poquito más detalladas, específicas y de repaso. Síguenos en nuestras redes sociales, tenemos Instagram, Facebook, YouTube, incluso ahora ya estamos en TikTok. Y no te olvides de compartir este capítulo y de agregarlo a tu playlist favorita de repaso. Me despido por el día de hoy, soy el Dr. Héctor Guzmán y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.